Los titulares del día. En Camino al Sol.
La humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes. Confucio.
Vamos avanzando en este Camino al Sol. Es miércoles, estamos a 22 de septiembre. Algunos de los titulares te los compartimos de inmediato. El Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano valoran la necesidad de incluir a los niños mayores de 5 años en el proceso de inoculación contra el COVID-19. La Sociedad Dominicana de Pediatría indicó que solo lo recomendaría cuando los ensayos clínicos estén disponibles y sean revisados por el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA. Estos planteamientos se realizan luego del regreso a clase de forma presencial y el temor de un aumento de los casos de COVID-19 en el país. El Colegio Médico Dominicano entiende que el gobierno debe darle una respuesta urgente a este problema, debido a que ayer se confirmó que algunos colegios comenzaron a cerrar, y esto nos preocupa sobremanera, frente a la posibilidad de que exista un nuevo rebrote de la pandemia. Esto lo indicó el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública, Daniel Rivera, indicó que evalúan esta propuesta. Entre tanto, se mantendrán realizando pruebas a los estudiantes y a los profesores.
Bueno, en otra información nos vamos a la ONU. Abinader tocará hoy la crisis de Haití ante la ONU. A un día de cumplirse un año del primer discurso virtual debido a la pandemia ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el presidente Luis Abinader agotará este miércoles su segundo turno ante ese organismo, pero esta vez será de manera presencial. En aquel momento, los temas abordados por el jefe de Estado durante un discurso grabado desde el Palacio Nacional fueron el acceso universal a las anheladas vacunas anti-COVID, la educación basada en la tecnología, el rezago de la Agenda 2030 y el cambio climático. Pero hoy, la crisis haitiana, así como la pandemia del COVID-19, el cambio climático y los endeudamientos serán los principales tópicos que tocará el jefe de Estado durante 15 minutos en la Asamblea de la ONU en Nueva York. Sobre Haití, país donde una cadena de tragedias ha disparado la emigración hacia el otro lado de la isla y otras naciones, Abinader precisó que ese problema no solo afecta a República Dominicana, sino también a Estados Unidos, donde hay una multitud de migrantes atascadas en Texas. El año pasado, el jefe de Estado hizo hincapié en el cambio climático y este 2021 tampoco lo pasará por alto.
Bueno, en otro orden, haitianos se hacinan en casas desocupadas, crean pequeños guetos en sectores residenciales. Con papeles o sin ellos, legal o ilegal, hay haitianos que hacen de las construcciones y las casas abandonadas un cálido hogar. Su modo de operación es sencillo. Primero llega uno, dos o tres, y luego, no importa la capacidad del espacio, se van sumando familiares y amigos ávidos de un techo seguro y que no represente ningún gasto. Este trabajo lo hizo Listín Diario y en este sentido pues recorrió algunos lugares en donde es muy común esta práctica, y al hacerlo pudo notar que en algunos ocupan casuchas abandonadas en barrios marginados y que una vez los habitan no hay quien los saque de allí. Otros corren con mejor suerte y se instalan en sectores privilegiados de la ciudad. A Claude Batiste, una persona que entrevistaron para este trabajo, le fue bien cuando llegó a la República Dominicana. Era una adolescente y a su llegada ya su papá tenía una casa, entre comillas, nada más y nada menos que en un buen sitio de Arroyo Hondo. Dice ella, debo decirte que me sorprendí cuando me llevaron a esa casa. Claro, seguíamos igual de pobres, a veces sin tener para la comida, pero teníamos un techo seguro y bonito. Y al dar esos detalles en un español perfecto, la joven suspira y cuenta que fueron muchas las noches que se acostaron sin cenar, pero al menos si llovía o si hacía sol, tenían dónde protegerse. Y reconoce realmente que para entonces la presencia de los haitianos en el país era mucho menor. Hoy en día es mucho, mucho mayor.
Bueno, en otra información y conectando de nuevo con la ONU y Estados Unidos, bueno, pues el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo ayer martes evidente su apuesta por la nueva alianza de defensa con el Reino Unido y Australia, con reuniones bilaterales con sus respectivos líderes, Boris Johnson y Scott Morrison en plena crisis diplomática con Francia. Biden inició una intensa jornada con su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego se reunió con Morrison en un hotel de Nueva York y finalmente recibió en Casa Blanca a Johnson. Los líderes sí hablaron de la alianza que tiene como objetivo confrontar a China y que algunos ven como el inicio de una nueva guerra fría. Nuestra alianza está en línea con todas las democracias del mundo, recalcó Joe Biden, después de las críticas recibidas por haber dejado fuera del acuerdo al resto de los socios occidentales. Este encuentro en la ONU, bueno, pues está desatando todo tipo de pasiones. Y ahí se está diciendo de todo. Y está hablando mucha gente. Ahí está hablando mucha gente, hasta los... estos chicos, los del grupo de K-pop, los que son muy, muy famosos.
Sí, los coreanos.
Los coreanos, eso.
Los K-pop, sí.
Sí, estos muchachos. Hasta ellos están hablando ahí en la ONU.
Allá en la ONU.
Sí, sí. Hay que darle seguimiento a lo que se está diciendo ahí.
Claro que sí.
Sí, sí. Y bueno, líderes mundiales regresan a la ONU y enfrentan múltiples crisis a propósito de tu comentario, Rey. Esa es otra noticia. En persona y en pantalla, los líderes mundiales regresaron este martes a la sede de las Naciones Unidas por primera vez en 2 años con una enorme agenda de crisis para abordar, incluyendo la pandemia del coronavirus y el imparable calentamiento del planeta. Otros asuntos acuciantes son las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, el incierto futuro de Afganistán con el nuevo liderazgo del Talibán y los conflictos activos en Yemen, Siria y en la región etíope de Tigray. El año pasado, ningún líder viajó a la sede de la ONU por el azote del coronavirus en todo el mundo y todos los discursos fueron grabados con antelación. Este año, la Asamblea ofrece a los mandatarios la opción de viajar a Nueva York, le ha ofrecido, o intervenir online, y más de 100 jefes de estados, de gobierno, han confirmado y están allá en el Salón de la ONU.
Bueno, en otro orden, el importante anuncio del presidente de China en la ONU, precisamente, con posibles implicaciones para el destino del planeta. Es una decisión que puede tener implicaciones para todo el mundo. Xi Jinping, presidente de China, anunció ayer martes que su país dejará de participar en la construcción de plantas de carbón en el extranjero. Esta noticia lo dijo durante la Asamblea General de Naciones Unidas y dijo que intensificará el apoyo a otros países en desarrollo de energía verde y baja en carbono y no construirá nuevos proyectos de energía a carbón en el extranjero. ¿Cuál es lo importante aquí? Bueno, esta medida podría obstaculizar el desarrollo futuro del carbón en el mundo, ya que más del 70% de todas las plantas de carbón del mundo construidas actualmente dependen de fondos chinos. Y ellos les estarían pues retirando esos fondos. Esto, claro, dice que requiere un tremendo trabajo, un gran esfuerzo, pero básicamente este anuncio de China se produce después de otras promesas similares que hicieron países como Corea del Sur y Japón y tras las presiones por parte de la comunidad internacional.
¿Y por qué los chinos me dicen esto ahora cuando yo tengo un titular que dice que la CDE me faltó una E. Busca con urgencia carbón. ¿Saben para quién?
Bueno.
Para Punta Catalina.
Bueno,
generadora de energía que opera a un 50% de su capacidad, según los peritos. Aquí los peritos lo que tienen que ver, ¿qué es lo que vamos a hacer con Punta Catalina? ¿Cómo que la vamos a transformar? ¿Para hacer qué? Porque de verdad, desde el primer Picasso, es más, desde antes del primer Picasso, ya estábamos cogiendo lucha con esto de Punta Catalina. Una vez concluyeron los trabajos, ha sido todo un reto ponerla a que funcione de forma sostenida. Así es que por lo pronto, mientras China dice que no más con el carbón, nosotros tenemos una planta nuevecita.
¿Que necesita qué?
Nuevecita, que necesita carbón. Y nosotros lo dijimos aquí en Camino al Sol. Es decir, una planta de carbón. En el tiempo en que estaban hablando de que van a construir y que eso iba a ser un espectáculo y que eso iba a solucionar todo. Y nosotros decíamos, pero en serio, carbón en esta época.
Cuando el mundo se mueve
cuando
hacia
el mundo,
la energía verde.
Bueno, ahí está. Tenemos una planta nuevecita, costosísima, y estamos buscando carbón para que funcionen. Y oigan esto, buscando carbón con urgencia. Bueno.
No. Eso es que ya casi se está apagando.
Bueno, entonces...
Mira, bueno, sí, pues sigamos con lo del carbón.
Ah, no. Yo, lo que pasa era que estaba la información de la tarifa eléctrica para no dejar los Camino al Sol oyentes.
Todo
así.
Se conecta.
Claro, es que con el desmonte trimestral del subsidio eléctrico que comenzaría a partir del próximo mes hasta diciembre del 2026, los usuarios van a percibir un aumento progresivo de sus facturas eléctricas. Dicha resolución de la Superintendencia de Electricidad, que actualiza el cronograma de transición tarifaria acordado en el Pacto Eléctrico firmado en febrero de este año, registra una variación de precios que va desde 7.73% hasta 153% en el caso de los clientes residenciales que consuman hasta 200 kilovatios hora mes de energía. Esto, por más que yo se lo explique, usted lo entenderá cuando reciba el fuetazo en ese recibo. Ahí es que usted lo va a entender. Así es que me voy a ahorrar los porcentajes y los números.
Mira, gracias. Hay una foto tan interesante que está el presidente de Brasil, Bolsonaro.
¿Comiendo pizza?
Bolsonaro.
Con su equipo, ¿no? Ajá. Comiendo pizza en la calle de Nueva York. Y eso para cualquiera de nosotros, bueno, una diversión, la pizza son riquísimas. Pero él está comiendo en la calle, ojo, porque no se ha vacunado.
Exacto.
Y no le permiten entrar a lugares públicos, incluyendo los restaurantes.
Exacto, es correcto.
Y a pesar de que él es el presidente del Brasil,
no se ha vacunado.
Coma en la calle, amigos.
Coma en la acera. ¿Quiere pizza de las nuestras? Coma, bueno. Pero,
mira, hay una buena noticia. Ay, sí, Marilady Paulino es la número uno del mundo en los 400 metros. Uh-huh. Las dos veces medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y segundo lugar de la Liga de Diamante en los 400 metros. La dominicana Marilady Paulino amaneció este martes como la número uno de su modalidad, de acuerdo a la Federación Internacional de Atletismo. Estos son los frutos del gran trabajo que he estado haciendo. Gracias a Dios y a todos por el apoyo, en especial a mi entrenador Yacín Pérez. Eso escribió Paulino en sus cuentas de redes sociales. En el ranking actualizado en septiembre, la nativa de Don Gregorio aparece como la mejor del mundo. Shaunae Miller, de Bahamas, está en el segundo lugar, mientras que la jamaiquina Stephanie Ann McPherson es la tercera. Una buena noticia.
Esa es una buena noticia.
Continuar el día. Sí. Claro, el esfuerzo paga.
Por supuesto.
Tú sabes que en Bután están haciendo algo muy lindo, que ojalá pudiéramos replicarlo en otros países. Con esa mentalidad, claro, de Bután. Mira, el primer ministro ha pedido a todas las personas, a todos los residentes de Bután, que el día del cumpleaños de su líder máximo, que es el rey, pues ellos puedan hacer una de dos acciones. O sembrar un par de árboles en Bután como un tributo, digamos, a su rey. O sembrar un par de árboles o adoptar un perro callejero.
Eso está bonito, como una acción.
Como una acción que al final mejora el país.
Aquí la gente lo que le encanta es ir en caravana loca donde el presidente, hacer filas, abrazarlo y todo lo demás.
Okay. Hay opciones, para que veas que hay opciones más bonitas.
Hay un tema que no podemos dejar de lado y este no es positivo y es lo que está ocurriendo, sigue ocurriendo con los haitianos y la migración y Estados Unidos y México. Unos 2,000 migrantes haitianos arribaron desde el lunes y desde ayer a Monterrey, capital del estado norteño de Nuevo León, lo que ha provocado una saturación de albergues y de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. Así lo informaron las autoridades de México. Además, de acuerdo con los informes, otras dos caravanas se dirigen a las ciudades fronterizas de Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas. Ante esta situación, Luckner McCready, presidente de la Fundación para la Reconstrucción de Haití, informó que el organismo está recolectando un padrón de todos los migrantes para solicitar ayuda al gobierno mexicano. Queremos saber el estatus legal de cada uno y ver cómo podemos apoyar para que tengan un espacio adecuado para la estancia y que tengan comida y todo lo que ellos necesitan, afirmó Mercredi. Mientras esto pasa, es decir, mientras siguen llegando haitianos hacia México y siguen subiendo hasta la frontera, bueno, pues en Estados Unidos ya lo siguen devolviendo. Y eso entonces va creando un círculo vicioso en el que, lamentablemente, al final, estas personas vulnerables son los que están recibiendo todo este embate. Y las autoridades haitianas, que son inexistentes, por lo visto, no han dicho ni esta boca es mía. No han dicho absolutamente nada al respecto. Es muy lamentable, es muy lamentable. Bueno, y otra información, ya sí para cerrar, es lo que está ocurriendo en España con el tema del volcán. Desgarradoras son las imágenes de ver cómo la lava va cubriendo toda esta zona, va cubriendo casas, la gente está saliendo, dejándolo todo. Y dice una persona, la situación es demasiado grave, es muy grave, es muy duro. Y esto lo dice la alcaldesa de Los Llanos, de Aridane, que ha visto cómo las coladas del volcán Cabeza de Vaca, que entró en erupción el domingo, penetraban en la localidad de Todoque, que tiene unos 1.300 habitantes. Su paso es muy lento, pero es inexorable. Por supuesto, ¿hacia dónde va? El avance es hacia el mar. Y dice la regidora, estamos desbordados. Por la tarde la situación ha empeorado y la lluvia de ceniza se ha intensificado en todo el municipio. De fondo siempre presentes las continuas deflagraciones y el rugido del volcán. Y ayer veíamos a través de las redes las diferentes imágenes, los videos, cómo mostraban ese paso lento pero contundente de la lava buscando el mar.
Buscando el mar, y hay una preocupación creciente, Rey, precisamente eso, porque ellos saben que tarde o temprano pues la lava llegará al mar. Y hay una razón que están monitoreando mucho, es el arribo del magma precisamente al océano, la reacción química que se genera cuando este entra en contacto con el agua salada, que puede generar explosiones y también emisión de gases nocivos, que vuelvan luego de nuevo a la tierra hacia las personas que siguen en la isla.
Exactamente.
Gases tóxicos.
Y esto es desgarrador. Bueno, estas son las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo. Bueno, algunas de ellas que te los compartimos aquí en nuestro programa Camino al Sol. Quedan muchísimas, pero nosotros lo hacemos hasta ahí.